Bien, y estamos de vuelta en Capemiac al día. Estamos conversando con el economista Jonathan Aldana, presidente de Capemiac. Dejamos al aire la pregunta sobre los molinos urbanos que traen como antecedente los
Gallineros.
gallineros verticales, los sembradíos organopónicos, los huertos caseros, en fin, una cantidad de cosas que uno dice, bueno, estas ideas son realmente fantabulosa, porque es fantasía, son fabulosas, pero no sirven para nada, mueren al nacer. Y lo más triste de todo es que ocupan centimetraje y generan gasto.
Sí, señor. Te decía de los mismos
Creadores.
autores o creadores de los gallineros verticales viene esto. Ahora, esto es una improvisación que acaba de surgir producto de las medidas que están tomando desde el punto de vista económico, estos cambios en el gabinete. Cosas como esta es lo que nos esperan de ahora en adelante. Volver a esos estadios primitivos. En estos días me comentaron que un ministro le dijo al otro viendo por la ventana, él desearía ver estas avenidas en vez de llenas de carros, llenas de bueyes arando la tierra y produciendo la hortaliza. Imagínate, ver el Ávila lleno de sembradío. Dios, Venezuela colonial de nuevo.
Claro.
Esto es lo que se va a imponer, volver a aquellos
Venezuela
estratos
mantuana.
primitivos, a aquellas sí, sociedades mantuanas anteriores donde dependíamos de la agricultura, el cacao, la pesca y la recolección de frutas silvestres. Realmente es terrible. ¿Cómo es posible que se esté de ahora diseñando los molinos comunales y familiares? O sea, que la gente vaya y adquiere un molino. Y vaya se va a crear otra vez los pilones, ¿se acuerdan de los pilones?
Claro.
La gente lleva el
Y
maíz allá
cantaremos,
y taquiti-tuki, al golpe
dale duro a este pilón.
del pilón. Y entonces la gente, ¿cuánto va a costar eso desde el punto de vista no solamente del dinero, sino del tiempo? Entonces tú puedes hacer, y el presidente dice que él hace sus arepas porque él las muele junto con la esposa. O
Bueno,
sea,
porque el
Dios,
señor presidente tendrá mucho tiempo libre,
claro,
porque las
él
personas que
no.
tienen tiempo libre tienen la capacidad para el
Exacto. Él no
ocio.
va a llevar el maíz para el pilón, ni lo va a ir a comprar por allá en grano para poderlo pilar. O
Mira,
sea,
Jonathan, yo te voy a
esto es
hablar
terrible.
clarito. Yo no tengo tiempo ni
Esto es
para
terrible. Para nada.
pilar, ni para moler, ni
Nada.
para hacer cola,
Nadie lo
porque
tiene.
tengo
Entonces,
que producir para lograr sobrevivir a esta
¿cómo?
crisis.
Pero aquí está la cosa. ¿Cómo tú le ofreces algo a la gente una salida como esta? Con lo de la harina de maíz, que es la harina esta, de la arepa tradicional, pues. Cuando el gobierno tiene, creo que son 10, quizás 11 plantas de
Claro, que
productores
se
de harina
pongan
de
a
maíz.
producir.
Dios mío, y no las tiene desde ayer, las tiene hace años. La única que medio produce es la que está en el sector privado, que es la que tiene Polar, que produce aproximadamente la mitad de lo que se necesita en el país. Por eso es que hay tanta escasez. Y resulta que tú en vez de llevar las personas a trabajar en esas empresas, a hacerlas productivas, y si no puedes hacerlas, tráete a los empresarios privados y ponlos a trabajar, que es lo que se estaba tratando de buscar con
Claro.
la política anterior. Resulta que no. Tú en tu casa te encargas de moler. Dios, no se puede ser. No se puede tener ese pensamiento tan
Bueno,
antiguo,
pero
tan.
fíjate lo que te pone en Cines Unidos en ciencias en los cortos de ciencia. Haz tu propio jabón,
Claro.
ahora haz tus propias arepas, haz todo tú. O
Tú
sea,
no
no
puedes.
generes puestos de trabajo, no.
Claro.
No generes productividad, no. Haz todo tú, o sea,
De allí que por eso es que muchos opinadores dicen que al gobierno pareciera interesarles eso, porque en la medida que tenga a la población subyugada, pretendiendo conseguir lo que menos, las cosas mínimas que necesite para medio subsistir, la población no está pendiente de más nada. Entonces, volviendo a la parte política, necesariamente, hay en expectativa un revocatorio que pareciera que se va a dar. Entonces empiezan a distraer ya
claro.
la atención de la gente. No, que cambio de gobierno. Tú necesitas hacer tu propio por tu propio medio. El gobierno te va a ayudar a eso. El gobierno, ese no es el papel del gobierno. El papel del gobierno es gobernar, aplicar políticas gubernamentales, diseñar políticas públicas que, ¿verdad?, den la facilidad al resto de las personas, a los connacionales, para promoverse en las actividades que ellos desean y que constitucionalmente están capacitados, tienen el derecho de hacer. De eliminar estas restricciones de este marco regulatorio tan fuerte que tenemos hoy en día, sino dar facilidades. Venezuela es el país que quizás más difícilmente, es el país más difícil en trámites para crear una empresa, en libertades económicas, bueno, casi todos esos aspectos que son de tan alto valor para un país que quiera desarrollarse, estamos en los últimos lugares. Tiene que cambiarse la forma de hacer las cosas, porque el problema del gobierno es que se acostumbró a hacer las cosas de la misma manera y quiere que los resultados cambien. Y eso ya Einstein lo dijo.
Claro.
No, es imposible.
Tú
no,
si hace la cosa de la misma manera, claro, el resultado siempre será el mismo.
Y eso no tenía que haberlo dicho Einstein, eso lo, cualquier persona, lo, dio la casualidad que lo dijo él. Cualquier persona con 5 días frente, como tú dices, se da cuenta que esa es la salida. Entonces, señores del gobierno, vamos a trabajar con las plantas de maíz. Lo del decreto, vamos a pasar si quieres, ¿te parece?
¿Sí?
A lo del decreto, este gubernamental ahora, que ahora salieron con otra versión de que si no es voluntario, que si es voluntario. Todo esto es plan de la patria. ¿Sabes que el gobierno tiene entre seis y seis que el plan de la patria es constitucional? Yo no sé en qué momento fue eso, pero ellos dicen que es eso. Aquí no hay plan de la nación, aquí no hay más nada, sino plan de la patria. Que el plan de la patria establece ese tipo de actividades. En Venezuela estamos sufriendo, como lo estamos viendo, la escasez terrible de alimentos. La gente se está, hay mucha gente que está, pero en los últimos, no sé cómo decirlo, en la última situación, la situación más paupérrima, sí. La pobreza
está pasando,
es terrible.
Hambre. Hay mucha gente pasando
hay hambre. Hambre, ese es el término, pues, para no buscar más palabras. Está pasando hambre la gente en Venezuela.
Se está muriendo de inanición.
Entonces, si tú estás pasando hambre y no lo quieres reconocer, porque entonces muchas organizaciones mundiales, regionales, han querido colaborar, oye, estás teniendo problemas, cualquier gobierno daría las gracias. Oye, sí, estoy teniendo problemas, vale, gracias por ayudarme, ya yo buscaré la manera de ayudarte a ti después, gracias por ayudarme, porque mis conciudadanos necesitan alimento. No, aquí todo está bien, aquí todo estaba perfecto, pero esto es una forma de reconocer que no están bien, que tenemos falta de alimento. Llevar a los trabajadores, forzados o no, como sea, hacia la agroindustria para producir alimentos es ¿por qué? ¿Porque tenemos mucho alimento? No, porque no tenemos suficiente alimento. Están reconociendo la situación, pero de otra manera.
Claro.
Entonces dice que te van a llevar los ejemplos que ponemos, un tornero de nuestro, de ahí de la pequeña y la mediana industria. Ellos dicen, no, que tienen que ser personas que tengan algún conocimiento. ¿Qué conocimiento va a tener la grandísima mayoría de los productos, de los trabajadores de nuestro sector, de cómo sembrar arroz o cómo sembrar papa o fruta? O leguminosas, hortalizas, ¿cómo? ¿Qué conocimiento pueden tener?
Además, Jonathan, nadie se mueve si no es por dinero.
Así es, entonces tú...
Y de paso un gasto para la empresa.
Tú vas a llevar,
la empresa tiene que
reconocer las antigüedades, los valores de seguridad social a todo el trabajador.
No, y tiene que proveerlo del equipo.
Y dicen que supuestamente la agroindustria donde él va a ir le van a pagar los sueldos. Pero ahí pasa lo siguiente, hay un derecho constitucional también, y la ley de trabajo te consagra que tú debes trabajar en el trabajo que tú deseas trabajar. A ti no te pueden estar llevando para allá. Aunque sea, ahora dice que es voluntario, ya va. ¿Pero es voluntario quién? Ah, si el trabajador tuyo, vamos al caso del tornero otra vez, tu tornero, que es muy bueno, dice, yo quiero ir para la agroindustria. Ya va, entonces es obligatorio para mí. Entonces sí es obligatorio, porque yo le tengo que ceder a la agroindustria, aquel señor que quiere voluntariamente ir para allá. Uh-huh. Sigue siendo la obligatoriedad, porque
al final la
empresa mía es la que está sufriendo. Las empresas en generales privadas que le lleven todos estos trabajadores van a mermar sus capacidades de producir, que ya están tan mermadas. Esto va a repercutir negativamente en las producciones.
Claro.
Entonces, yo he sugerido algunas cosas. Por ejemplo, todos sabemos la altísima burocracia que hay en el sector público. Hay de sobra trabajadores en el sector público. Vamos a llevarnos a todos esos señores que están ahí nada más que marcando tarjeta, como se dice, que están allí nada más cobrando. Vamos a llevárnoslos para allá. ¿Verdad?
Ajá.
Como ellos no saben de tornería, ni de plomería, ni de nada de eso, es más fácil enseñarlos a cómo sembrar un producto, una hortaliza, una cosa de esa. Entonces, o si no, vamos a ver tanto desempleo que hay en este país. Bueno, vamos a crear un programa, ¿verdad?, de incentivos en la agroindustria para que esos trabajadores les demos puestos de trabajo en la agroindustria y dejemos a los trabajadores en el sector privado trabajando con los escasos recursos que está trabajando el sector privado. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros queramos hacer una cosa de esta? Ya varias instituciones están tratando de llevar estos casos a la Organización Internacional del Trabajo, porque esto está en contra de todos esos preceptos, hacer este tipo de trabajo. Entonces, con los molinos estos de maíz comunales, con los trabajadores llevándolos a trabajar, a sembrar y a producir y a ordeñar vacas. Discúlpenme, esa es una de las principales, la agroindustria es la principal
además,
actividad
económica.
Además,
estás usurpando una actividad que ya tiene su sector.
Por supuesto,
con su ocupación.
Allí, y ahí hay gente que está allí y la que no está, bueno, vamos a traerla, pero de otro, ¿por qué te tienes que llevar a los trabajadores al que son necesarios? Otra vez para atrás, o sea, todo es retrógrado, todo es para no reconocer pues la realidad y para seguir sumiendo al país en esta situación de este marasmo, de este adormecimiento. El país está como dopado, sedado en esta situación. Todo como para querer apagar cualquier ánimo de emancipación, cualquier ánimo de cambio. Empiezan a inventar estas recetas que al final son completamente ineficientes y que seguro van a traer un rotundo fracaso.
Pero es que no he escuchado a una sola persona decir, sí, yo quiero ir al campo, yo quiero ir a arar, quiero ir a sembrar.
Es bien difícil que lo oiga.
Claro, porque además cada quien desde su puesto de trabajo pues está relativamente cómodo porque claro, de alguna u otra manera o está cerca de su casa o está en la ciudad o está en su área de su coexistencia.
Por eso entonces, es que la ley del trabajo lo establece. Tú tienes
no
que trabajar
tiene sentido en el que te vayas al campo porque
en el derecho a ejercer el trabajo que a ti más te convenga, que a ti más estés más cómodo, con el cual tú pienses que te están
de lo contrario, entonces habría que vestir ya a este estado de comunismo porque ya sería una situación.
Estas son cosas que, por ejemplo, en Camboya, creo, y en algunos países asiáticos se experimentaron, se llevaban a los trabajadores al campo y aquello fue, bueno, muerte, desolación, claro. Fue peor. Fue peor, fíjate. Hay en la economía una ley que se llama la ley de la producción, y la producción se desarrolla en tres etapas. La etapa creciente de la producción, un ritmo decreciente al principio, desacelerado al principio, luego un punto acelerado, después pasar por un punto de inflexión, un máximo de producción y una rama decreciente de la producción. En términos generales, cuando las empresas empiezan creciendo más, ¿verdad? A términos más que proporcional, porque están nuevas, están. Llega un momento en que ya llega un tope, un máximo por las capacidades que tienen instaladas, y después empiezan, a medida que incorporan más factor de la producción, más trabajo, más capital, etcétera, empiezan a declinar los ritmos de producción. Ese es más o menos el ciclo de vida de las empresas, a través del ritmo que lleva la curva de producción que establece la economía. Bueno, si nosotros, la gran mayoría de empresas nuestras ahorita están en la rama descendente, por supuesto, porque muy pocas empresas nuevas que están en la rama descendente, y en la medida que tú le apliques más factores de la producción a un sitio donde estás produciendo muy poco, como es la agroindustria, pues el rendimiento de esa producción, así produzcas un poco más de cantidad, el rendimiento o productividad va a ser menor. Eso es una ley económica. Y así estamos, en eso estamos, estimulando el decrecimiento de la productividad, ubicándonos cada vez más en la rama descendente de la función de producción de la economía. Esto es terrible, terrible. En vez de estimular que las grandes empresas se reconstituyan, hagan reingeniería y empiecen a desplazarse por la rama creciente de la producción, que es donde los factores de la producción dan crecimientos más que proporcionales.
Y si eso se llega a materializar, le echan mano, porque todo lo que genera dividendo, el gobierno lo agarra.
Exactamente.
Lamentablemente.
Y después lo destruye.
Y después, bueno, lo destruye. Sí. Es increíble todo lo que está sucediendo, porque lamentablemente no, con todos estos cambios no se avizora así como que una luz en el camino. Nosotros tenemos que cumplir con un pequeño compromiso de la estación, ya regresó, volvemos con más.
El